Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Imaginemos una encuesta en la que nos preguntaran qué es lo que queremos para nuestra vida. Todo el mundo diría lo mismo. Quiero ser feliz. ¿Y por qué no intentarlo? ¿Y por qué no ser siempre felices? Decía el padre Kentenich, es falso y erróneo cuando se dice aquí y allá que la alegría no es más que un trago de una botella de champán que muy pocos mortales pueden adquirir. No es verdad. Todo aquel que pueda decir que posee naturaleza humana tiene un derecho inalienable a la alegría. Pues tiene razón. Todos tenemos derecho a ir a la boda de la que el Evangelio nos hablaba hace unas semanas. ¿Por qué no participar siempre de esta boda?, me pregunto. Y no hablo de estar bebiendo champán, sino de estar siempre felices. ¿Por qué estamos angustiados por el futuro si Dios está con nosotros? ¿Por qué estar agobiados, estresados con nuestros problemas cotidianos? ¿Es posible estar presentes en el mundo, sufrir con quien sufre, padecer con quien padece y a la vez ser feliz? Sí. Es posible. Dios hace esto en nuestras vidas. Conocer a Cristo cambia nuestro corazón y hace que vivamos alegres allí donde nos ponga. Es la serenidad que nos muestran los santos, es la paz que tienen los mártires, en la escasez y en la abundancia, en las lágrimas y en las risas, en el éxito y en el fracaso, hoy, mañana y siempre. Solo que para conseguir esto hay que pedirlo. Ser feliz y estar siempre alegre es un don que Dios nos dará si se lo pedimos. ¿No me creéis, verdad? Os veo reacios a todo lo que hoy os estoy contando. Hagamos un experimento. Pídele a Dios esta alegría. Pídele esta gracia con insistencia. ¿Qué tienes que perder? Hazlo y verás qué es lo que ocurre. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana todos?
Pues mira, todos los santos. El día 1, dice el refrán que el mes de noviembre es un dichoso mes porque empieza con todos los santos y termina con San Andrés, que será el último día del mes. Bueno, pues todos los santos. Una fiesta, fíjate, los primeros santos que más se celebraba en la iglesia eran los mártires. De hecho, el día 30 de junio son los protomártires desconocidos de la primitiva iglesia de Roma. Igual que San Pedro y San Pablo, los anónimos que acudían, como veíamos en esas películas, al circo, eran martirizados en la crucifixión o que les cortaban la cabeza. Entonces se fue todo eso condensando hasta que llega el Papa Urbano y dice, ¿y por qué no poner a todos los santos en un mismo día? Así surge la fiesta de todos los santos. San Odilon de Cluny dice, pues si hablamos de la iglesia triunfante que son todos los santos y nosotros somos iglesia militante, ¿no decimos cada día misa por los difuntos? Pues recordar, como dice el libro de los Macabeos, que es una idea piadosa y santa, orar por los difuntos, como hizo Judas Macabeo, con lo cual el día 2 la iglesia purgante, que son las ánimas del purgatorio. Y si quieres, pues, otros dos santos, San Carlos Borromeo el día 4 y el día 3, un medio paisano, porque era hijo de burgalés, de madre mulata, que es San Martín de Porres, el santo también, Fray Escoba, de la limpieza y el santo de la serenidad.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos mostrando cómo Dios está en todos sitios, especialmente con los más pobres, con los que sufren. Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, bien lo sabe. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
En el emigrante tendríamos que vernos a nosotros mismos. No tendríamos que pasar jamás ante un ser humano que sufre sin sentir su sufrimiento como nuestro.
Hay momentos en que la frontera deja de ser palabra para convertirse en vida, en un latido donde nombres propios, con sus historias a cuestas, nacen, mueren y resucitan en la piel de aquel que hizo, de cada astilla de la cruz, la historia más bonita del mundo.
No hay pobre donde no esté Jesús. No hay persona humana en la que no esté Jesús.
Ser un verso suelto en medio de una armonizada canción de amor es una aventura apasionante. Santiago Agrelo lo es, y por eso canta, escucha y reza, lento, en silencio y en paz, en las cuchillas de una frontera y en la mirada del que se olvidó de creer, y por eso lleva tatuada en su cruz episcopal la canción del pobrecito de Asís.
Este arzobispo, lamentablemente, es un charlatán. De todas formas, hermano mío, en mi vida el silencio ocupa un espacio enorme. Incluso cuando hablo, hablo desde el silencio. Quiero decir, las cosas han nacido en la intimidad, en la escucha de la palabra de Dios, en la atención cuidadosa al sufrimiento de las personas.
Con Santiago, uno no necesita hablar de amor cuando tiene sus manos cerca. Su mirada, generosa y fraterna, se encarga de traducir lo que su alma siente.
El Señor está simplemente esperando que le escuchemos para encontrarse con nosotros y llenar de paz el corazón.
Y en su visión poética y profética de la vida, este arzobispo de Tánger acaba de publicar Desacato al silencio, un libro de frontera y una llamada permanente al corazón de la fe, para que nunca olvidemos que los pobres son los favoritos de Dios.
Lo de Desacato al silencio en torno a los emigrantes se ha creado desde siempre una red de silencio, es decir, se tiende a hacerlos invisibles. Entonces yo me rebelo contra el silencio.
Una plegaria consagrada que habla de reino y de la necesidad de desacatar al silencio para escuchar algunas voces que les han ahogado la esperanza.
Trasladar ese grito a la conciencia de cualquier creyente de modo que se acabe el silencio. Es una desobediencia al silencio impuesto por la política y por los medios tantas veces.
Y ahí, en ese silencio de sentires, también habla Dios.
Vaya pregunta, hermano mío, ¿cómo habla Dios? Entiendo que el lenguaje de Dios es el de escucharlo en el sufrimiento de los pobres. El pobre va siempre acompañado de la verdad.
Es la voz de Santiago Agrelo, un enamorado de Jesús, el más bello, tierno y vulnerable de todos.
Dios, viniendo a este mundo, se hizo pobre. No vino solo para ayudar a los pobres, es que vino y vino como un pobre más.
Por quien a cada segundo entrega su mirada, y conocer ese amor de los que tanto ama es el fuego que alimenta su vida.
Ver a Dios reducido a la condición humana de Jesús de Nazaret te sobrecoge.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos con el Ángelus desde la Plaza de San Pedro. El Papa hoy habló del amor de Dios.
Sí, y con un aviso a navegantes por parte del Papa, porque dice, nos ha contado que podemos hacer muchas cosas buenas, cumplir los mandamientos, pero si no tenemos amor no sirve para nada. A partir del Evangelio del día, en el que un grupo de fariseos trata de poner a prueba a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Francisco ha explicado que la respuesta de Jesús supuso en sí misma una revolución en esa época, poner por delante de lo que para los fariseos era primordial, que eran los 10 mandamientos, pues poner delante de las enseñanzas de la ley el nuevo mandamiento del amor.
Dios que amore.
Dios, que es amor, nos ha creado para hacernos partícipes de su vida, para ser amados por Él y para amarlo y para amar con Él a todas las personas. Este es el sueño de Dios para el hombre. En realidad, como ha argumentado el Papa, Jesús con esta afirmación no estaba diciendo nada en contra de la ley de Moisés, sino más bien la estaba confirmando. Siguiendo este principio, Jesús vivió su propia vida predicando y poniendo en obra lo que realmente cuenta y es esencial, el amor. El amor impulsa y hace fecundo el camino de la fe. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles. Y para poder cumplir ese deseo de Dios, necesitamos su gracia, necesitamos recibir la capacidad de amar que procede del mismo Dios y que la obtenemos de una forma muy directa en la Eucaristía. Esto ha sido el Ángelus, Álvaro, y tal como el Papa desea siempre al despedirse, cada vez que lo reza, buena Doménica y buen prancho, ¿no?
Feliz domingo, buena Doménica, muchísimas
feliz
gracias,
domingo.
Eva, un abrazo.
Buena comida, un abrazo, hasta pronto.
Y finalizamos la parte de actualidad hablando de los jóvenes y el próximo sínodo. Mayor Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. 11 meses, poco más nos quedan para el sínodo de los jóvenes que ha convocado el Papa, y la verdad que ya son muchos los actos preparatorios de cara a esta cita. Con este motivo, Francisco ha enviado estos días un videomensaje a la juventud canadiense para ayudar a los obispos de este país a preparar el que va a ser desde luego un gran evento. Fue durante el transcurso de un acto en el que esos jóvenes hablaron sobre los desafíos, los problemas, las necesidades de la juventud en la Iglesia Católica. A pesar de las distancias, el Papa decía que cuando las personas trabajan juntas buscando el bien del otro, el mundo se revela en toda su belleza. Les pedía también que no permitan que el mundo se arruine por las personas sin escrúpulos que solo piensan en explotarlo y destruirlo, al tiempo que les invitaba a inundar los lugares con la alegría y el entusiasmo típicos de la juventud para irrigarlo y la historia con la alegría también que proviene del Evangelio. Insistió además en la idea que ya había abordado en su carta de convocatoria, el papel fundamental que juega la juventud, tanto en el presente como en el futuro de la Iglesia a la hora de construir el camino hacia el cambio. Son jóvenes valientes que no se acobardan ante las dificultades, que mantienen los ojos y los corazones abiertos a la realidad para que nadie sea rechazado, sometido a la injusticia o a la violencia, ni tampoco privado de la dignidad humana. Corazones que no se cierren tampoco al grito de ayuda de tantos otros jóvenes como ellos que anhelan la libertad, el trabajo, el estudio o la oportunidad de dar sentido a sus vidas. Vuelvo a lo que les pedía Francisco. Les pedía que se dejen alcanzar por Cristo, que les hable, que les abrace, consuele, cure sus heridas, disuelva sus dudas y también sus miedos ante la fascinante aventura de la vida, entregando su existencia, su amor misericordioso y a su fe, que será, les decía, a su vez testimonio luminoso de la generosidad y del gozo que experimenta quien sigue al Señor. Así que quedan 11 meses para ese sínodo de los jóvenes del que te hablaba, pero la cuenta atrás, como ves, ya ha comenzado. Hasta la semana que viene.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente será efectivo.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del palau de la
El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de psiquiatría.
Está pasando. Estás en COPE.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en la parroquia de Guadalupe, en Cáceres, el Encuentro Regional de Pastoral Obrera, que tiene como lema otra manera de ser, estar y vivir en el mundo obrero. En el encuentro quieren compartir la experiencia sobre el trabajo decente y la precarización y plantear a los presentes si están dispuestos a asumir otra manera de ser, vivir y estar en el mundo obrero, así como qué prácticas de la economía alternativa se pueden asumir y difundir. Interesante, muy interesante. Miguel Ángel González es el responsable de Pastoral Obrera de Coria Cáceres. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, para que exista el trabajo digno y la vida digna, que es lo que buscamos todos, en este encuentro planteáis que es necesario cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué dijeron los participantes? ¿Estamos dispuestos a cambiarlo?
Pues mira, ahora mismo estamos en la puesta en común del trabajo que se ha realizado a lo largo de la mañana. Y la verdad es que hay todo unas propuestas relacionadas al aspecto personal, de que es verdad que todos tenemos que entrar en una nueva manera de consumir, una nueva manera, sobre todo, de vivir con alegría, el vivir con humildad, el vivir con sencillez, y salirnos de esta vorágine del consumo, ¿no?
Entonces, los cambios que proponéis, perdóname, son cambios evangélicos.
Sí, sí, totalmente evangélico. Date cuenta que este año, que ya llevamos 20 años con estos encuentros de las tres diócesis extremeñas, y que lo que este año queríamos entrar un poco más a fondo, es decir, esto también tiene que pasar por nuestro estilo de vida y porque uh-huh. esa vida digna sea algo que forme parte de nuestra existencia, ¿no? Y si no modificamos nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de sencillez, de humildad, como el Papa Francisco pues nos está insistiendo continuamente, ¿no? Y el Evangelio ya no lo insistía antes, ¿no? Pues no seremos capaces de realmente. Pero además con una característica, es decir, y esto vivirlo con alegría, o sea, no, sí. no con pesadez, sino que sean opciones de vida que intentamos vivirla y transmitirla a los que están a nuestro alrededor.
Bueno, hay quien dice que estamos en un sistema económico determinado, con unas reglas determinadas y que esto no se puede cambiar. ¿Es esto verdad o se pueden dar pues economías mira, alternativas?
Lo que sí nosotros hemos estado analizando esta mañana es que es verdad que estamos en medio de esta economía que nos afecta a todos y que lo primero que tenemos que tomar conciencia es de que también nos afecta a nosotros mismos, pero que se puede vivir de manera alternativa. Y que si nosotros nos tomamos en serio, con reflexión, con formación, con análisis de la realidad, sabremos descubrir cuáles son la propia infección que tenemos nosotros en nuestra propia vida para poder reaccionar y poder vivir de esa otra manera, ¿no? Y entonces ahí es lo que estamos intentando debatir, intentamos. Y luego, pues estamos intentando, claro, estamos en Extremadura, las alternativas de economía alternativa claro. por aquí no se dan mucho, pero entonces estamos viendo a ver qué cosas son las que hay en nuestro entorno, aunque sea un poquito más lejano, para ver cómo nosotros desde aquí podemos uh-huh. introducirlas e ir creando espacios nuevos.
Sí. Porque ¿cuál es la situación del mundo obrero en Extremadura?
Pues fíjate, la situación es terrorífica, ¿no? O sea, en el sentido de que los niveles de pobreza son inmensos. Las estadísticas nos hablan del 35% de la población que está incluida en riesgo de pobreza y de exclusión social, ¿no? Y entonces esto es algo que realmente a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo porque estamos viviendo pues una región que se nos está quedando como geriátrico del país. Y como coto de caza de los ricos europeos que vienen aquí a disfrutar de esa actividad que nos parece genial, pero que está provocando todas unas situaciones en nuestra existencia regional, ¿no? Uh-huh. Bueno, date cuenta que 72.000 personas de nuestra región, que somos muchos, pasamos muy poquito del millón, ¿no? Pues sobrevive con 332 euros al mes. Uh-huh.
Madre mía. Bueno, esta tarde a las 4, vuestro obispo, Monseñor Francisco Cerro, preside la Eucaristía, sí. que es el centro. La Eucaristía es el centro de todo vuestro trabajo. ¿Cómo se lleva a Cristo a quien está parado o a quien aún peor, como nos estabas comentando, a quien trabaja precariamente y no llega a fin de mes? ¿Cómo se les dice, Cristo está ahí, Dios te va a ayudar?
Pues mira, la única manera de vivir es poniéndonos a su lado y viviendo nosotros esa experiencia del Señor que camina dentro de nosotros y que está con nosotros, intentando pues compartir su vida, intentando vivir junto a ellos, no desde la palabra solo, sino desde el testimonio de compartir los bienes con ellos, de compartir las iniciativas, de ayudarles a que entren en un proceso que les ayude a descubrir su propia situación y su propia preparación para realmente poder ir dando pasos hacia una vida mucho más digna.
Pues Miguel Ángel González, responsable de Pastoral Obrera en Coria Cáceres, muchísimas gracias y que vaya bien lo que queda de encuentro. Un fuerte abrazo.
Bien. Pues igualmente, que también un saludo para todas las personas que nos están escuchando y que esta necesidad de la Iglesia que se hace presente en el mundo obrero pues se vaya extendiendo cada día.
Pues sí, un abrazo. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador.
Desde Buenos Aires, preparando un buen asado, seguro, para celebrar este domingo. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Me equivoqué?
Álvaro, por supuesto. No, por supuesto. Pero falta todavía, es tempranito. Pero bueno.
¿Por dónde vamos a hacer el recorrido esta semana?
Hoy tenemos un recorrido bastante largo. Arranquemos en Colombia, un país que quiere terminar de dejar atrás décadas de sufrimiento, de división entre los colombianos, de guerra. Hoy, después de la FARC, bueno, van quedando problemas, ¿no? Por ejemplo, con los cultivos ilegales de droga. ¿Cómo hacer resistiendo los embistes de los violentos que quieren quedarse con esos cultivos? Decía un obispo colombiano, se trata de un problema histórico de la región porque muchos consiguen vivir solo a través de sus cultivos, decía el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave, una radio colombiana en referencia a los cultivos ilegales de droga, ¿no? Ocurre que un dirigente comunitario fue asesinado por estos violentos que pretenden seguir con el negocio del narcotráfico. La Conferencia Episcopal Colombiana, de hecho, emitió un comunicado. Hay que estar alerta si seguir de cerca una pacificación que no se acaba con la entrega de las armas y que requiere, como decía el obispo Lave, un Estado muy presente donde los poderosos de las drogas siguen dominando a los indefensos. Así que sigamos atentos a Colombia. Vayamos a Venezuela, otra mirada hoy, porque sabemos de la crisis humanitaria que clama el cielo allí, pero vos sabés, el venezolano sigue misionando hacia adentro del país, como dijimos en tantas ocasiones, y también hacia afuera, porque tres misioneros venezolanos fueron enviados esta semana, estos días, a África, a Mozambique, tomando la posta tras tres años de misión de otros venezolanos. Allí los espera, en la diócesis de Tete, dos sacerdotes venezolanos en una misión que confirma que como pueblo, aún con los problemas que tengamos, no podemos dejar de ir hacia aquel que está mal, sea como sea que estemos nosotros, los cristianos tenemos que anunciar en los confines de la tierra si es necesario. Esa es un poco la enseñanza de esta Venezuela, que aún con sus problemas es una Venezuela misionera.
Sigue teniendo misioneros con lo que tienen encima, tremendo.
Vamos a Nicaragua, Álvaro. Habrá elecciones municipales el domingo que viene, un proceso electoral que lo reconoció el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, a la agencia Fides. No hay garantía de que vaya a ser honesto. Votar o no votar quedará en la conciencia de cada uno, dijo. Pero seamos protagonistas, no espectadores, pidieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un país que por supuesto sabemos viene siendo gobernado por Daniel Ortega, que logró permear en todas las instituciones de poder, pero como insisten los obispos, más allá de lo electoral, tiene necesidad el pueblo nicaragüense de recuperar la conciencia ciudadana. Vamos a Puerto Rico, no nos podemos olvidar que detrás de la noticia de hace algunas semanas, de las imágenes espectaculares del huracán, lo que quedó son pueblos arrasados, en muchos casos con la esperanza por el piso. Pero, ¿sabes? Las 500 parroquias de Puerto Rico se han estado activando estos días, semanas de apoyo, de ayuda a todos, aún con toda la ruina que tienen arriba, canalizando mucha ayuda, por ejemplo, de los estadounidenses que se han volcado de lleno a ayudar a los vecinos de Puerto Rico. Los recomiendo que sigan las actividades de la iglesia en Puerto Rico por la página de Cáritas Puerto Rico en Facebook, una iglesia muy activa en la recuperación ante el huracán. Nos enseña la historia, Álvaro, lo vemos con esta noticia, los huracanes pueden ser terribles, inesperados y muy dolorosos, pero la iglesia empuja a los pueblos para ponerse de pie y recuperar la esperanza. Por eso, Álvaro, firme en la fe, en la esperanza. América reza para que pase el dolor, este huracán en España. Lo habrás visto en tantas noticias, como estamos todos pendientes, pero bueno, otra intención no puede haber hoy más que rezar por España, por la unidad de España, Álvaro.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, no, hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Oscar Gómez, en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.